Serán a las 7:44 en Colombia. Doctora María Fierina González, directora de gestión de fiscalización de la DIAN a nivel nacional. Estamos ante más de 100 emisoras del ejército en Colombia. Grato tenerla en esta mesa de trabajo. Bienvenida y muy buenos días.
Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Nos encanta la labor que usted desempeña, doctora. Pero que nuestros entes sepan en realidad en qué consiste.
Bueno, en el área de fiscalización trabajamos cuatro frentes. Trabajamos primero la fiscalización tributaria. En segundo lugar, fiscalización aduanera. Trabajamos el tema cambiario, acciones de control en el tema de cambios y fiscalización internacional.
Muy bien. ¿Qué se han encontrado en nuestro país? ¿Cómo es de disciplinada la gente para enfrentar todos estos retos de cumplir el Estado?
Pues desde el punto de vista tributario estamos haciendo acciones de control en este momento y sobre todo en esta época decembrina. Estamos trabajando con los contribuyentes, con los establecimientos de comercio para que facturen, para que recauden, primero facturen, recauden, cobren, recauden y paguen los impuestos correspondientes de IVA e Impoconsumo. Por ejemplo, el viernes estuvimos adelantando, viernes 8 de diciembre, estuvimos adelantando unas actividades en 10 centros comerciales de la ciudad de Bogotá. Visitamos 600 establecimientos de comercio junto con la POLFA, la Policía Fiscal Aduanera, en donde nosotros hicimos una labor persuasiva. Llegamos no de manera represiva, sino simplemente mirar a ver el contribuyente si está facturando, si está cobrando, si está recaudando y posteriormente verificando si está pagando los impuestos correspondientes de IVA e Impoconsumo. De igual forma, hablando con el ciudadano y explicándole y diciéndole que por favor pida la factura porque pues con la factura se refleja el pago de los impuestos correspondientes o el recaudo o cobro de los impuestos correspondientes. Adicionalmente, que la factura es una garantía del producto que está comprando, porque si no pide la factura pues no podrá pedir en el evento en que el producto le salga, tenga algún daño, pues no podrá pedir garantía alguna. De igual forma, insinuándole o sugiriéndole que compre en lugares que conozca, en lugares reconocidos, y que de alguna manera tenga dudas frente a un producto que está menos de un valor mucho menor al que vale normalmente, porque seguramente ahí no están incluyendo el impuesto.
Es decir, cuando usted va a comprar algo y ve que está muy baratito, usted dice, algo está pasando.
Sí, señor, ahí hay algo que no está bien.
Hola. Sí, doctora María Fernanda González, pues habrá muchos colombianos que a estas alturas de la vida no sepan que hay una ley anticontrabando y que tiene unas multas grandes.
Así es.
Que definitivamente esto es un desangre para la economía nacional, todas esas cantidades de contrabando que llegan inclusive de países como la China.
Sí, yo les puedo contar que desde el año 2015, específicamente el 6 de julio del año 2015, está en vigencia la ley anticontrabando, ley que da unas herramientas a la DIAN y específicamente al Estado colombiano para combatir el contrabando. Herramientas tales como aumento en las penas, se establecen algunos tipos penales en ciertas conductas de contrabando. Adicionalmente, permitió la creación de una comisión interinstitucional de lucha contra el contrabando, de la cual hacen parte 13 entidades del Estado, en donde encontramos entidades como los ministerios de Justicia, Ministerio de Comercio, el de Relaciones Exteriores, está la Fiscalía, estas entidades como el INVIMA, el ICA, están las superintendencias, está también la, bueno, nosotros por supuesto, está también, hace parte también la policía, y esa comisión da unas líneas que permiten establecer algunas estrategias para luchar contra el contrabando. Yo les quiero hablar de cifras. Desde la expedición de la ley en el año 2015 al 3 de diciembre, que es el último corte que tiene la entidad, hemos realizado 117.187 aprehensiones por un valor superior a 770.000 millones de pesos.
En este momento, cuando estamos hablando justamente de este tema que hace referencia al contrabando, se dice que Colombia ocupa el tercer lugar con la mayor cantidad de marcas de contrabando. ¿De qué manera se ha ido contrarrestando el impacto para la economía del país de una situación como esta?
Bueno, usted está mencionando el tema de marcas. El tema de marcas, la conducta que se presenta cuando traen esos productos de contrabando es la usurpación de la marca. Eso es una conducta delictiva, ¿cierto? Nosotros, y lo decía, no sé si ustedes vieron las declaraciones del señor ministro el día sábado, que estaba en Buenaventura, veían y él mostraba inclusive varias de Michael Kors, Longchamp, bueno, mostraba varias marcas, y esas son realmente, son usurpación, pero pues para saber realmente que ahí hay una conducta delictiva, pues nosotros simplemente como Diana hacemos o ponemos en disposición de la fiscalía esa situación, pero realmente quien define lo es la fiscalía, pues como el órgano competente para ello. Frente a eso, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros aprendemos la mercancía, hacemos el trámite correspondiente, inclusive las operaciones que se hicieron el sábado corresponden específicamente al área de fiscalización, en donde nosotros hacemos el inventario de esa mercancía, la llevamos a unas bodegas que son contratadas por la entidad y posteriormente hacemos el trámite correspondiente para el decomiso de esa mercancía. ¿Qué pasa con esa mercancía? Alguna de esa mercancía puede ser comercializada, puede ser donada, bien lo dijo el señor ministro que era para el DPS, pero lo que tiene que ver con usurpación de marca, pues tiene que hacer el procedimiento correspondiente porque nosotros no podemos permitir que esa marca siga, o sea, que eso se siga comercializando, como quiera que haya una conducta, una presunta conducta delictiva.
¿Y entonces se destruye?
Se destruye. Sí, eso creo que de alguna manera pues es mucha, pero nosotros como entidad no podemos permitir que eso, porque ahí lo que hay es una conducta delictiva.
Con la mercancía que ustedes dicen que se dona y que el Departamento para la Prosperidad Social es de pronto el canal para llegar, ¿qué tipo de mercancía?
Generalmente son, algunos cosas son electrodomésticos, hay elementos de tecnología, algunas veces hay tabletas, computadores. Cuando no hay problemas de usurpación de marca, hay algunos elementos, confecciones, hay zapatos, eso se le dona al DPS y el DPS hace pues la repartición correspondiente a las entidades del Estado.
Doctora Perini, para que nos quede claro a nosotros y a nuestros oyentes de todas esas más de 106 emisoras que ustedes ven en el mapa, ¿ese producto que llega al país o es producto que se elabora en el país?
No, todo
lo de la
el producto,
marca.
No, el producto es fruto del contrabando y el contrabando pues es traído de otras partes de Colombia.
Porque también ustedes tienen el escenario de los productos que de pronto usurpan marcas y que se
pero eso es una, eso sí es una, eso es competencia, pues realmente nosotros frente a eso no, yo estoy hablando del tema de contrabando,
lo que entra
a Colombia, lo que entra a través de contrabando abierto, que es el que se decomisa o el que se aprende en las trochas, ¿cierto? O el contrabando técnico, que es el que vemos en los casos específicos de los puertos.
¿Buenaventura sigue siendo un punto neurálgico en esta realidad de contrabando en el país?
Pues hemos trabajado muy bien en Buenaventura, hemos tenido muy buenas aprehensiones. Yo puedo inclusive contarle un poco de los lugares en donde más se aprende. El primer lugar lo encabeza Bogotá. Sin lugar a dudas, es de los lugares donde más se hacen aprehensiones.
¿Y algunos puntos que ustedes ya tienen ubicados?
Bogotá, está Cali, está también Buenaventura, está... Nosotros tenemos acá, sí, Bogotá, Buenaventura, Medellín, Cali, las ciudades más grandes, por supuesto, es donde más hacemos las aprehensiones.
En cuanto a la extensa frontera que compartimos con Venezuela, ¿cómo ha sido ese trabajo de frenar de pronto algunos productos que seguían ingresando durante tanto tiempo?
Pues allí trabajamos con la Policía Fiscal Aduanera, ¿no? Uh-huh. Ustedes saben que la DIAN tiene una dirección que está en cabeza de una persona que hace parte de la policía, que es el Coronel Valero, y con él estamos trabajando y hemos trabajado en frontera y pues hemos trabajado en todos los puertos y al interior para combatir el contrabando.
Aquí hay que reconocer esa responsabilidad y ese compromiso, mejor, de la policía de trabajar de la mano con ustedes.
Claro, ¿no? Por supuesto.
Uh-huh. Apolpa. Bien, tenemos otro invitado, ¿no?
Sí, el doctor Javier Francisco Reina, también está el doctor Héctor Rueda, que le damos la bienvenida, pero doctor Javier Francisco Reina, subdirector de fiscalización aduanera, en este sentido, ¿cuál es esa función que usted cumple en una entidad, si se puede decir, tan compleja como es la DIAN, con este problema que el contrabando indudablemente pues afecta tanto a las finanzas del Estado?
Sí, muchas gracias por la oportunidad, buenos días para toda la audiencia. Es importante que se conozca que nosotros en la Subdirección de Fiscalización Aduanera tenemos la misión de impartir lineamientos a nivel nacional para efectos del control posterior. En aduanas se ejercen dos clases de controles, el control previo y el control posterior. El control previo es el que se hace en los lugares de arribo, zonas de frontera, puertos, aeropuertos, y que le corresponde puntualmente a la Dirección de Aduanas Nacionales. A la Dirección de Aduanas Nacionales a través de las subdirecciones de Operación Aduanera y Comercio Exterior. Nosotros vamos puntualmente a hacer controles de aquellas mercancías que ya han sido objeto de un proceso de nacionalización, que es lo que llama control posterior. La nacionalización se materializa a través del levante, que no es otra cosa que la autorización que da la DIAN para aquellas mercancías que supuestamente se sometieron a un proceso de nacionalización pagando los tributos aduaneros correspondientes y los derechos que le correspondan. En el caso puntual de nosotros, fiscalización, para colocarles un ejemplo, y teniendo en cuenta los recientes casos que sucedieron en Buenaventura, se detectaron mercancías que habían sido aparentemente nacionalizadas, que habían pagado supuestamente tributos aduaneros, que se encontraban supuestamente en libre disposición dentro del territorio nacional, pero que con base en la información que estamos manejando nosotros en las salas de análisis de información y perfilamiento de riesgo, se determinó que esas declaraciones de importación estaban relacionando unas mercancías completamente diferentes a las que efectivamente se encontraron en los contenedores. Ejemplo, en los contenedores del fin de semana se encontraron calzado y confecciones. Y resulta que las declaraciones de importación que se habían presentado y que supuestamente están en libre disposición están relacionando, ejemplo, misceláneos o de artículos de cocina, otra cosa completamente diferente. Y eso de alguna manera lo que hace es, pues obviamente, una manera, digamos, en cierta forma hábil de burlar los controles de las autoridades. Porque en aras de la facilitación de las operaciones de comercio exterior es imposible que la mercancía pueda revisarse toda al 100%. Y entonces existen unos sistemas informáticos que son los que permiten que haya mercancías que, atendiendo a su naturaleza y al perfil y a la sensibilidad de la economía nacional, pues no necesariamente tengan que ser sometidas, sino que en aquellos casos en los que tengamos alguna información. Cuando a ti te relacionan artículos de oficina, y nosotros lo que estamos es persiguiendo de alguna manera o poniendo la atención sobre en productos que están afectando a la economía nacional, como son calzado, textiles y confecciones, pues uno no va a encontrar esa clase de mercancía, encuentra otra. Y entonces fácil se burlan los sistemas de Navián con relacionando otra clase de mercancías.
El trabajo de ustedes es, uno se imagina ya el escenario muy complicado, pero también cómo hacen ustedes, y entiéndame la pregunta, el trabajo de contrainteligencia para evitar que los mismos funcionarios de la DIAN de pronto puedan caer en irregularidades.
Pues mire que eso es un tema, digamos, las aduanas en Colombia últimamente han contado con el apoyo, y eso tenemos que reconocerlo, de la embajada americana. Nosotros estamos contando con el apoyo del ICE y con el CBP, y de alguna manera pues es personal que está entrenado y preparado para hacer inteligencia y contrainteligencia. Inteligencia para efectos del tema de los importadores irregulares, y la contrainteligencia para efectos de alguna manera, al interior de la entidad también combatir el tema de la corrupción.
¿Cómo se han ido modernizando justamente para combatirlo tan asertivamente como lo han hecho?
Pues mire, una de las herramientas que en este momento nosotros contamos y tenemos, y de alguna manera fue una exigencia también de las aduanas mundiales, es precisamente el establecimiento o la adquisición de escáneres para efectos de no solamente agilizar las operaciones de comercio exterior, sino también facilitar el control a aquellas mercancías que irregularmente están ingresando a los puertos por Colombia.
Es que la tecnología en esto, en esta labor que ustedes desempeñan, debe ir de la mano, ¿cierto? Los escáneres, lo que usted dice, los elementos que detectan que algo es anómalo.
Indiscutiblemente. Y de hecho, lo que se está fortaleciendo son precisamente los sistemas informáticos de la DIAN, precisamente para mejorar los controles que hasta el momento se han venido realizando. No podemos desconocer que los controles que se han venido realizando han sido unos controles óptimos, pero obviamente hay que mejorarlos, y en eso está el gobierno nacional empeñado en esa mejora continua.
¿Lo que más entran son zapatos?
Mire, el digamos que hay un rubro, y es el 21% de la cantidad de mercancías que ingresan. Primero son los textiles y las manufacturas de textiles, sí, en ese orden de ideas. Están las materias y manufacturas plásticas, en segundo orden, está el calzado y artículos de la marroquinería, y están los aparatos de uso eléctricos. Entonces, digamos que eso ha sido lo que más se ha...
Porque uno pensaría, doctora Perini, que es muy arriesgado traer marroquinería a un país que por mucho tiempo se caracterizó por sus buenos productos, ¿no?
Exactamente, el tema del cuero, bien lo veían ustedes el sábado en las declaraciones que dio el señor ministro. Él decía, y frente a la pregunta que usted hacía de qué tanto está afectando a la industria, él mostraba y mostraba el objeto, una cartera, y decía que esto estaba afectando la industria colombiana, que era tan buena, que teníamos tan buena fama a nivel mundial, y que mire lo que está pasando, porque eso estaba destruyendo pues la misma industria, acabando con los empleos y generando una situación en la cual actualmente ellos dicen pues que realmente no... no se justifica seguir produciendo porque la competencia es muy...
Muy complicada.
Exactamente.
Sí, doctora María Pirina de González, se han efectuado aprehensiones y unas visitas que se han efectuado a centros comerciales, sobre todo en la capital de la República. ¿Cómo avanza esto?
Sí, todo el mes de diciembre hemos estado nosotros trabajando... Bueno, realmente la campaña viene desde el mes de enero y la estamos trabajando con el área de ingresos y se llama Al Día con la DIAN, en donde en una semana nos hemos dedicado a hacer visitas a diferentes establecimientos de comercio en las capitales más importantes de Colombia, en donde vamos y visitamos, vamos de la mano las dos áreas, inclusive hemos ido también con el área de fiscalización aduanera para mirar cómo están, hacerles unas visitas de inspección, unas visitas de control, estamos un buen rato, hacemos y revisamos realmente la expedición, la resolución en donde dicen qué tipo de régimen son, cómo están facturando, cómo lo están haciendo. Las vamos a hacer esta semana, empiezan esta semana hasta el viernes. De hecho, vamos a visitar mañana, yo estaré en Bucaramanga, yo el jueves pasado estuve en la ciudad de Cali, estaremos también el jueves en Villavicencio, en donde estaremos ahí mirando, haciendo esas verificaciones, y como vuelvo y repito, son labores persuasivas. No es que la DIAN llegue represiva, sino es persuasiva para mirar, preguntarle al comerciante cómo le está haciendo y pues adelantar posterior a lo que se encuentren las investigaciones correspondientes.
¿Qué documento tiene que tener el dueño del local comercial?
El dueño del local, pues, está el RUT, en donde se identifica qué tipo de régimen tiene. De igual forma, tiene que existir el acto administrativo en virtud del cual se le faculta a él para facturar, mirar las facturas desde cuándo, cuál fue la última, qué fue la primera. Hemos encontrado facturas, por ejemplo, que hemos hecho la visita, por poner un ejemplo, el 1 de diciembre, y encontramos que la factura, esto es hipotético, si a la última la han hecho el 15 de noviembre. Entonces uno dice, pero ¿qué pasa el 15 de noviembre, el 1 de diciembre? ¿Hicieron o no hicieron ventas? ¿Qué pasaron con esas ventas? Nos quedamos ahí un rato, hacemos un arqué, una revisión, y posteriormente que se levanta un acta, un documento de los funcionarios, pues esa información, vuelvo y repito, se lleva para que se adelanten las investigaciones correspondientes.
¿Cuál es la sanción?
Hay varias. Primero hay una sanción administrativa, sanciones pecuniarias, y eventualmente pueden haber sanciones penales, que van de penas entre 4 y 9 años. Por el no recaudo o por el no pago se han recaudado el impuesto o los impuestos correspondientes de IVA y de Impoconsumo.
¿Es responsable el comerciante con
claro
este manejo?
Sí, claro que sí, es el responsable.
Muy bien, otro invitado, ¿no?
Sí, el doctor Héctor Rueda, subdirector, me recuerda su carta.
Fiscalización tributaria.
Sí, se tiene derecho a pataleo de pronto cuando el comerciante no está de acuerdo con el acta que dice la doctora María Pierina, dice hay unos errores allí que no han sido tenidos en cuenta. ¿Cómo se puede explicar eso?
Buenos días para toda la audiencia y gracias por la invitación. Desde luego, los comerciantes, los contribuyentes tienen derecho al derecho a la defensa, a controvertir las pruebas que llega la administración. Pero, digamos, lo más importante, o sea, la labor que ejecuta la DIAN, así como lo dijo la doctora María Pierina, es una labor educativa. Es decir, nuestra labor no es sancionar a los contribuyentes, sino que los contribuyentes cumplan voluntariamente con las obligaciones tributarias. Esa es nuestra labor más importante. De hecho, la reforma tributaria, la última, nos da herramientas para efectos de la modernización de la administración tributaria. Tan es así que, como lo ha dicho el director en varias oportunidades, la DIAN está trabajando en un proyecto de modernización tecnológica, básicamente enfocada a facilitarle a los contribuyentes para que cumplan con sus obligaciones, al igual como sucede en otras administraciones tributarias de Latinoamérica y del mundo.
¿Cómo se hace? ¿Cómo funciona?
La tecnología ayuda básicamente al contribuyente a que el contribuyente se autogestione, es decir, que no tenga que ir a la administración tributaria, que pueda presentar sus declaraciones a través del internet, que pueda presentar sus escritos ante la administración tributaria a través del internet, que igualmente pueda mirar, digamos, frente a unos indicadores si está cumpliendo o no cumpliendo con sus obligaciones tributarias a fin de evitarse sanciones. Igualmente, digamos, pues aparte de la labor de acercamiento que se tiene con el contribuyente, en todas las administraciones hay un área de la administración tributaria que se llama asistencia al cliente. Es ahí donde los contribuyentes van y encuentran, digamos, solución a todas las dificultades y problemas que se les llegara a presentar.
¿Cómo funcionan estas jornadas de amnistía tributaria?
A ver, amnistía tributaria pues ya no hay. ya no hay amnistía tributaria, ¿no? De hecho, pues la última reforma lo que trajo fue, una disminución al tema de ponerse al día con las deudas, pero ya amnistías tributarias no lo hay. La razón de que no haya amnistías tributarias es que una amnistía hace que los contribuyentes que son cumplidos dejen de serlo. O sea, es un premio a los contribuyentes que no son cumplidos.
¿Se corre ese riesgo?
Sí, se corre ese riesgo. Por eso, nuestra administración tributaria, al igual que las otras administraciones tributarias, no conceden amnistías ya tributarias.
Para volver al tema de la tecnología, ¿cuál es el procedimiento que se debe seguir en la plataforma para que la gente haga allí toda el acceso a la información?
Sí, a ver, nosotros en nuestra página www.dian.gov vamos a encontrar un link que se llama Atención al Ciudadano. Ahí encuentran, no solamente los formularios y las instrucciones para llenar los formularios tributarios, sino también las normas, los conceptos, y igualmente hay un link que permite a los contribuyentes que están obligados a presentar electrónicamente sus declaraciones a hacerlo. Los lleva de paso a paso, es decir, de una manera pedagógica, a diligenciar sus declaraciones.
Muy bien, doctora María Perina González, el tema de la factura electrónica, el doctor Rueda nos hablaba también de la atención al cliente, la factura electrónica, que es importante, ¿cómo se está implementando en el país?
Claro que sí, la factura electrónica es una herramienta muy importante que vamos a tener a partir del 1 de enero del año 2019, cuando va a ser obligatoria para aquellos que están obligados a facturar. Es una herramienta que nos va a permitir de alguna manera morigerar y mitigar la evasión, que en este momento pues tiene unos porcentajes bastante altos, y que va a poder mantener una conexión en línea con el contribuyente, entre la DIAN y el contribuyente. Estamos trabajando en la implementación. La semana pasada tuvimos un seminario donde trajimos a varios expertos internacionales latinoamericanos de países en donde la factura electrónica lleva más de 10 años, que nos contaron cómo había sido su experiencia, cuáles habían sido sus dificultades y, lo más importante, los logros que se ven reflejados en la lucha contra la evasión.
Con ese tema de la tecnología, de pronto habría que, y desde aquí surgimos más pedagogía, más información.
Estamos trabajando en ello, por supuesto. El próximo año 2018 pues es el año en donde vamos a trabajar para lograr que los contribuyentes empiecen a hacerlo voluntariamente, no esperar hasta el 1 de enero, toda vez que el universo es de 450.000 contribuyentes que facturan electrónicamente a partir del 1 de enero, y lo que nosotros aspiramos es que el próximo año lo hagan voluntariamente, no esperen a la fecha, toda vez que eso al interior de sus empresas va a generar unos cambios, va a generar unas modificaciones, que es mejor hacerlo con tiempo.
César Augusto nos pregunta aquí internamente, doctora, el tema de las tiendas chinas, ¿cómo la han enfrentado?
Las tiendas chinas, pues a ver, nosotros los lugares en donde se están adelantando operativos, que eso es a cargo de la Policía Fiscal Aduanera, se han encontrado algunos comercios que pertenecen a ciudadanos de la China, y pues se ha encontrado alguna mercancía que no está soportada legalmente, pero hemos encontrado también otra que está debidamente soportada.
Es decir, no se puede generalizar.
Yo diría que no podríamos generalizar, y así como también hemos encontrado ciudadanos chinos, pues se han encontrado ciudadanos colombianos. Realmente el contrabando no puede ser generalizado de un país específico, simplemente se encuentra y nosotros hacemos las aprehensiones.
Doctora Perini, qué bueno tener en esta mesa de trabajo, tener a nuestros invitados esta mañana con nosotros, porque nos parece que este es un tema que nos debe tocar absolutamente a todos, más en estos días que estamos de compras, ¿no?
Así es, diciembre es un mes muy importante para que el ciudadano, para que el colombiano nos colabore y de alguna manera exija lo que tiene que exigir, que es cuando haga sus pagos, la factura correspondiente, porque a través de la factura se están pagando los impuestos, impuestos con los cuales se hace la inversión para el desarrollo de este país.
Doctora María Trinidad González, ¿se ha ampliado la base de atención al cliente, sobre todo para los contribuyentes, personas naturales, que muchas veces se quejan que van a un sitio y de pronto pues hay congestiones o algo así? ¿Esto cómo está tratando en estos momentos?
La DIAN ha mejorado día tras día su atención al cliente. De hecho, hoy en día los ciudadanos pueden solicitar su cita a través de internet y pueden ir al lugar y se tienen tiempo, que los tiempos se están mejorando permanentemente, entonces no se demora más de 15 minutos desde el momento en que llega y la atención. Ya luego que llega al lugar, pues depende del tipo de servicio, pero el promedio también es que no pasa de 15 minutos la atención que nosotros adelantamos. Es decir, que el ciudadano ya no tiene que ir a hacer largas colas, no tiene que ir a esperar, no. A través de la tecnología, como ustedes muy bien lo mencionaban, es fundamental para el desarrollo de nuestras funciones, puede pedir las citas correspondientes y las citas se están dando en línea y en tiempo. La atención en la DIAN día tras día mejora. Y hemos sido reconocidos, hemos recibido inclusive premios de la Dirección Nacional de Planeación, en donde nos reconocen que el servicio al cliente de la DIAN es uno de los mejores actualmente.
Seguramente que así es. Muchísimas gracias a nuestros invitados.
Bueno, muchas gracias a ustedes, muy amables.
Gracias. 8-9 en Colombia.